Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Muy buenos días. Es el primer sábado del mes, jornada en la que en muchos rincones se prolongan las fiestas de la Cruz de Mayo, que se celebró ayer. Y por delante tenemos una jornada de sol y de aumento de temperaturas en prácticamente toda España. Las lluvias se van a reducir donde siempre, al noroeste de la península. Atentos porque esas lluvias pueden ser intensas en amplias zonas de Pontevedra y de La Coruña. En el resto, nada de agua. Sol y máximas que van a rozar los 30 grados en Valencia, en Murcia, en Sevilla. Eso sí, si sales a esta hora en el centro de la península, en la mitad norte, pues no hace falta que te recuerde que hace algo de fresquito y que no te va a sobrar la manga larga ni tampoco una cazadora. Es noticia que el sector de la tauromaquia ha encontrado por fin al mejor defensor de la fiesta. ¿Quién le iba a decir al ministro de Cultura, que por cierto se llama Ernest Urtasun? Esto para los muchos que no le conozcan. ¿Quién le iba a decir que se iba a convertir en el mayor lobista de los taurinos? En su gurú, en su faro, en su guía. Y lo ha conseguido con un movimiento sectario, con un ataque premeditado, que se le ha vuelto en contra, sí. Porque aunque el ministro se haya presentado ante los suyos ufano y victorioso, haciendo creer que él solito, por el simple hecho de cargarse el Premio Nacional de Tauromaquia, pone el sustrato para la propia prohibición de la fiesta de los toros, la realidad no es esa. La realidad es una respuesta inédita, un apoyo transversal, que ha conseguido unir primero a los aficionados, que en el mundo de los toros esto no deja de ser noticia. La división de opiniones en los tendidos lo suelen llevar al extremo los taurinos, y en ocasiones, con sus debates encarnizados, con sus luchas internas, los mayores antitaurinos son, sí, los propios taurinos. Pues esta vez no. Ernest Urtasun ha concitado una respuesta con una sola voz. Y luego ha unido a comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid, como Aragón, como Comunidad Valenciana, como Extremadura, con Castilla-La Mancha y con líderes socialistas como el andaluz Juan Espadas o el vasco Eneko Andueza, que es un gran aficionado a los toros. Y esta Andueza es defensor con conocimientos sólidos y argumentos a favor de la fiesta de los toros. Todo esto lo ha conseguido el ministro Urtasun, él solito. Un ministro que forma parte de la cuota de Sumar en el gobierno de Pedro Sánchez. Lo primero porque ha tomado una decisión de forma unilateral, sin debatirla. Y evidentemente, sin mucho menos consensuarla. Y lo ha hecho con argumentos exclusivamente políticos, escondidos bajo datos falsos y motivos supuestamente animalistas. Urtasun, eso sí, dice que habla en nombre de la sociedad española 2024.
Que la sociedad española actual, en 2024, pues probablemente prefiere que no sean premiados este tipo de actividades. Y por lo tanto, hemos considerado que era la decisión que teníamos que tomar. Después, cada uno es libre, en el marco de sus decisiones, de tomar las decisiones que quieran. He leído algunos aspavientos esta mañana. Miren, yo creo que francamente representan una minoría en este país.
Representan a una minoría. Por tanto, Urtasun centra su decisión de retirar el premio en una cuestión numérica. Es decir, si le damos la vuelta, el ministro entiende que en España hay un gran clamor popular para la prohibición de las corridas de toros. Y si atendemos a los datos, igual el ministro anda un poco despistado. La última encuesta publicada en torno a este asunto, un sondeo de Electomanía, con una muestra, no pequeña, de 120.000 respuestas, concluye que el 56% de los españoles no está a favor de prohibir los toros mediante una ley. 56%. Si seguimos con las cuestiones numéricas, el supuesto argumento del ministro Urtasun también queda tocado. El año pasado pasaron por taquilla para ver un espectáculo taurino más de 6 millones de personas. Que es una cifra que incluso queda a mucha distancia de los que realmente acudieron a contemplar un espectáculo taurino. Hay muchos en los que no se paga. Son al aire libre. Hay sueltas de reses. Hay fiestas en los pueblos, abiertas. Hay encierros por el campo, en los que es muy difícil cuantificar cuántos espectadores acuden. A un encierro por las calles, y creo que todos visualizamos perfectamente la cantidad de gente que se puede reunir detrás de cualquiera de los tramos del vallado de Pamplona por San Fermín. En todo caso, aunque la asistencia a los toros, vamos a tomar por bueno el argumento del ministro, aunque la asistencia a los toros fuera minoritaria, residual, que no lo es, pero lo vamos a tomar por buena, como nos quiere hacer creer el ministro, ese criterio lo va a imponer también Urtasun a la hora de conceder subvenciones, no sé, se me ocurre, al mundo del cine. ¿Va a establecer cuánto dinero público se le va a dar a un determinado sector en función de cuántos pasan por taquilla o el IVA que generan? Pero es que podríamos ir más allá. Porque es que desde el Ministerio de Cultura es falso que se subvencione el mundo de los toros. 30.000 euros para el premio y 35.000 a la Fundación Toro de Lidia para la reedición de clásicos literarios relacionados con la tauromaquia. Así podríamos seguir, pero es que estamos ante la supresión de un premio que instauró el Partido Socialista con Rodríguez Zapatero en el Moncloa. Así que al margen de la rápida maniobra del socialista Page, que fue el primero en decir que el gobierno de España elimina este premio, no se preocupen que en Castilla-La Mancha instauraremos uno. Fue el primero, luego lo han seguido otros. Pero al margen de la rápida maniobra de Page, o lo que te he contado de Neco Andueza o de Juan Espadas, no estaría de más un pronunciamiento global del PSOE sobre este asunto. ¿Cuál es su postura? ¿Qué es lo que van a defender? ¿Se suman o no se suman a la cruzada antitaurina impulsada por sus socios de Sumar? Pero ya digo que el ministro de Cultura en realidad lo que ha hecho es un gran favor a la tauromaquia. Nada peor que cargar contra la tradición cultural de un pueblo o contra una de sus grandes señas de identidad. En este punto la respuesta es contundente. A Urtasun le ha faltado salir vestido de torero para rematar el apoyo indirecto que le ha brindado a la fiesta. Por cierto, en el PP ya han anunciado que si llegan a Moncloa van a recuperar este premio. Borja Sémper.
Suprimir este premio, además de tener un recorrido muy corto, demuestra también que este gobierno ni apuesta por la pluralidad cultural, ni apuesta por la libertad, y desde luego solo quiere y vive obsesionado en meter el dedo en el ojo a quienes no piensan como este gobierno. Cuando gobernemos en España, volveremos a instaurar el Premio Nacional de Tauromaquia, porque es un reflejo de nuestra tradición, de nuestra cultura, y porque también tiene una expresión y tiene un impacto económico más que notable.
Sé que a Urtasun no le va a gustar, pero es que el viernes empieza San Isidro, en Madrid, con una terna que desde hace días ha colgado el cartel de no hay entradas. No hay billetes para ver el próximo viernes a Morante, a Diego Urdiales y a García Pulido, que confirma alternativa a las ventas. Aunque no interese a nadie, aunque sea un espectáculo minoritario, se va a llenar la plaza, y no solo ese viernes. Lo va a hacer durante muchas tardes, a lo largo de todo San Isidro. Con el doble de asistentes en un solo festejo, el doble de los que hace una semana pidieron en Ferraz a Sánchez que no se fuera, que se quedara. Bueno, se nos ha olvidado ya, pero sí, hace justo una semana que estábamos aquí con el dilema, contraídos, estábamos completamente, pues, con el alma en vilo, para conocer la decisión del presidente del gobierno, que fue una especie de pájara trampa para al final salir con lo de los bulos, con lo del fango y con todo ese mantra de regalitos que nos ha dejado a lo largo de esta semana. Están pasando más noticias y te las voy a contar ya en titulares con Claudia Cid. a juicio.
La actriz María León es procesada por agredir presuntamente a un agente de la policía local de Sevilla. La audiencia de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación presentado por la actriz porque asegura que hay indicios sólidos de delito de atentado y lesiones.
Entrada irregular.
Cerca de 20.000 migrantes han llegado a nuestro país en lo que va de año. Esto es 3 veces más que en el mismo periodo del año pasado, cuando en mayo poco más de 6.800 personas habían alcanzado nuestras costas. La gran mayoría, casi 16.000, lo han hecho a través de Canarias.
Detenido.
Un hombre de 44 años acusado de agredir sexualmente a una menor de edad en la estación de autobuses de Logroño. El sujeto le realizó tocamientos en la entrepierna a la víctima. Según la actuación policial, actuaba bajo los efectos del alcohol.
Nuevo ciberataque.
Contra Alemania y República Checa realizados desde Rusia. Tanto Bruselas como la OTAN han advertido de que están preparados para responder y defenderse de las amenazas rusas. Un grupo de hackers rusos también han atacado las páginas de varias instituciones finlandesas por el apoyo que el país da a Ucrania.
Sigue la mañana del fin de semana de COPE, 7 y 11, 6 y 11 en Canarias.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE, estar informado.
El Madrid a solo un paso de cantar el alirón. Si gana este sábado al Cádiz y el Barça no vence poco después al Girona, serán campeones de Liga. Este sábado, la Liga al Rojo Vivo. Máxima emoción en COPE.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Vibra en tiempo de juego con el Real Madrid Cádiz y el Girona Fútbol Club Barcelona.
1, 2, chuta.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
92.429-92429, serie 69069.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 5 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Usted tiene 1.5 metros de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de Una Voz Inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE, estar informado.
Es sin duda uno de los motores de la economía española y es de lo poquísimo que salió más fuerte de la pandemia del coronavirus. Si hay algo que no falla en España, son las cifras del turismo. Con un primer trimestre histórico para el sector, con más de 16 millones de visitantes extranjeros. Vienen principalmente ingleses, alemanes y franceses. Y sus destinos favoritos son Canarias, Cataluña y también la costa andaluza. Además, no es solo que vengan más turistas, es que también gastan más. De media, en el pasado mes de marzo, cada turista se dejó 180 euros al día durante su estancia en España. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Cada vez se diluye más la estacionalidad si hablamos de turismo extranjero. España acaba de firmar su mejor primer trimestre de la serie histórica. No solo nos visitan más que hace un año, sino que el gasto fue un 28% superior, rozando los 22.000 millones de euros. Cada turista se dejó 1.363 euros de media en marzo, 180 diarios. Unos turistas que además se quedaron más noches de media que el año anterior. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España.
Por lo que ofrece este país, ¿no? Tanto de oferta turística, de producto turístico, como esa seguridad que traslada, que bueno, pues los datos son obvios. España, el primer país que ha recuperado todos los datos prepandémicos, ha crecido turísticamente por encima de esas cifras antes que ningún país europeo.
Ingleses, alemanes y franceses son quienes más nos visitan, y Canarias, Cataluña y Andalucía los principales destinos.
Te voy a hablar ahora de un dato que es más que preocupante. Los suicidios en menores de 30 años son ya la primera causa de muerte absoluta en España. Bueno, inquietan especialmente los que se registran entre adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años. El problema es que muchas veces no vemos las señales de alarma hasta que es demasiado tarde. Por eso en Vigo han puesto en marcha el proyecto Vixia, del Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación de la Universidad de Vigo y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. ¿En qué consiste este proyecto? En detectar estos indicios suicidas a través de la inteligencia artificial. Esta tecnología se está utilizando ya en una prueba piloto con alumnos de 3 institutos. Y reconoce estados de ánimo y reconoce síntomas para evitar el suicidio. Manuel Fernández Iglesias es el ingeniero que coordina el proyecto.
No vamos a mirar una cosa sola, sino vamos a buscar diversos indicadores, como comentaba, tanto en la voz como en la expresión, como en la expresión con texto, para intentar qué es realmente significativo y con ello poder utilizarlo para captar las situaciones mucho antes de lo que serían detectables, por ejemplo, por un familiar.
Estos indicadores nos pueden hacer ver que ese estudiante tiene un problema emocional, por su manera de hablar, de expresarse, por sus gestos, o por cómo escribe.
Lo que intentamos hacer es detectar en las personas jóvenes si hay alguna indicación que nos permita identificar que tiene una situación de distrés emocional, pueda conducir a una ideación de suicidio. Cuando nosotros pensamos en una persona que le pasa algo, por intuición podemos incluso detectar que algo no va bien, pues la idea es hacer que esas señales, que muchas veces no sabemos ni siquiera de dónde vienen, pues podamos detectarlas de manera automática, para que de esa manera podamos decirle a la propia persona joven, bueno, pues animarla a buscar soluciones.
Y una de las principales causas de suicidio entre adolescentes es el acoso escolar, el bullying, que según el último estudio elaborado por la Universidad Complutense de Madrid, sufren 220.000 estudiantes en España. En el incremento del acoso escolar, parte de culpa la tiene la tecnología, los móviles, que más allá de ser un motivo de distracción en clase, agrava este problema. Las amenazas y el acoso dentro y fuera del horario lectivo. Hablando de móviles, en las últimas horas la Comunidad Valenciana se ha sumado a la prohibición de estos teléfonos en clase. Desde el lunes, pasado mañana, en sus colegios e institutos estarán prohibidos los dispositivos electrónicos. Solo hay un par de excepciones. Se permitirán si van a utilizarse en actividades didácticas o por razones de salud del alumno en cuestión. La Comunidad Valenciana, que se suma así a otras regiones que ya lo habían prohibido, como Murcia, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha o Andalucía. Nos situamos en COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Apagados por completo desde el momento en el que entras por la puerta del cole. Y con dos excepciones. La primera, que el móvil sea necesario para una actividad. Y la segunda, por un tema de salud, que esté, por supuesto, justificado. Prohibirlos hasta el momento era decisión de algunos centros. En el colegio Fasta Madre Sacramento, en Torrén, lo han aplicado desde septiembre. ¿Por qué? Responde su director, David Marín.
Se distraían, estaban pendientes de las notificaciones, no estaban concentrados en la clase, hacían un mal uso en espacios donde era muy difícil el control. Porque, claro, en el aula más o menos pueden estar controlados los alumnos, pero en un baño, en un vestuario, en el patio, ¿quién puede tener ojos para controlar todos esos entresijos, espacios y lugares que tiene un colegio, verdad?
Ante ese escenario optaron por 0 teléfonos móviles. Se explica que todo han sido ventajas a nivel de convivencia e incluso, echando un vistazo a las notas, mejoras en lo académico.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la polémica levantada en las últimas horas por el ministro de Cultura, que se llama Ernest Urtasun y que de forma perfectamente planificada, sin consensuarla con nadie, sin debatirla siquiera, pues ha decidido suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia que se otorgaba anualmente desde 2011. Fue el gobierno de Rodríguez Zapatero el que instauró este galardón, que actualmente estaba dotado con 30.000 euros. Urtasun ha dicho que la supresión responde al sentir de una mayor parte de la ciudadanía. Ya te hemos dado los datos, ya te hemos dado las cifras que desmontan esta consideración. Desde el mundo del toro se subraya que es una decisión sectaria y Y varias comunidades gobernadas por el PP responden al veto anunciando que van a crear sus propios premios autonómicos para el sector. También se apunta a esta carrera, de hecho fue el primero que anunció ese premio, el socialista Emiliano García Page. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Madrid, Aragón, Extremadura o Comunidad Valenciana hacen frente común con sus propios galardones. Una iniciativa de gobiernos del PP secundada por Castilla-La Mancha, con el socialista Emiliano García Page invitando a otras autonomías a organizar un certamen de la mano. Sería una salida tras la decisión unilateral de Cultura de suprimir el premio nacional. El ministerio de Ernesto Urtasun ha lanzado ya una consulta pública, en ningún caso vinculante, como primer paso para eliminar definitivamente la distinción vigente desde 2011, creada bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Tardaremos poco, traslada a COPE el entorno de Urtasun. En realidad, bastará con emitir una orden ministerial. Cultura atribuye su decisión a una supuesta escasa asistencia a espectáculos taurinos, así como una mayoría social en contra, el aumento de la preocupación por el bienestar animal, además de destacar el deseo del propio ministro, que hará oídos sordos al Senado en su demanda de restituir el Premio Nacional de Tauromaquia.
De José María a María José. Una firma en el registro civil de Oviedo le ha servido a un agresor condenado por violencia machista para cambiar de sexo en el registro y tratar de eludir así las consecuencias de la ley de violencia de género. El hombre, que desde enero de 2023 está considerado ya como una mujer, se fue al registro, se acogió a la ley trans, ha entrado en la cárcel en una cárcel de Asturias para cumplir su condena, pero no en el módulo de hombres. Lo ha hecho en uno mixto. Porque no está claro qué juzgado, violencia sobre la mujer o familia, es competente sobre asuntos judiciales que mantiene abiertos con su mujer. Y ahí aparece la pensión alimenticia, por ejemplo, que debe conceder, que debe entregar a los dos hijos de esta pareja. Todo comenzó en mayo de 2019 cuando José María amenazó a su esposa con un cuchillo de cocina en presencia de los menores. En diciembre de 2020 el juzgado de violencia de género le condenó por estos hechos a un año y medio de prisión. Además, acordó el divorcio del matrimonio y estableció un régimen de visitas. Fue en enero de 2023 cuando José María cambió su sexo en el registro, por lo que en virtud de la ley trans, aprobado un mes después, pasó a constar como mujer, con el nombre de María José. ¿Qué pasa ahora? Pues que los juzgados de violencia sobre la mujer y de familia no tienen claro quién es competente en ese caso. El de familia asegura que solo puede actuar cuando el conflicto es de un hombre contra una mujer, y en este caso se trata ahora de un litigio entre dos mujeres. Un quebradero de cabeza para la abogada de la víctima, que es Sara González Melcón y que ha pasado por los micrófonos de COPE.
Un tema de violencia de género, ámbito penal, que pasó en las partes antes marido y mujer, va efectivamente al juzgado de violencia de género. ¿Qué pasa después? Viene el cambio de sexo. Al juzgado de violencia no le queda otra, con la ley en la mano, que decir que no es competente porque solo puede conocer de hechos que se han cometido de hombres contra mujeres, no de mujer contra mujer.
La ex mujer de María José, antes José María, ha pedido la suspensión cautelar del régimen de visitas, pero el juzgado ha denegado las medidas solicitadas por la madre de los niños, por lo que el padre podrá reanudar el régimen establecido cuando salga de la cárcel, a donde llegó siendo María José. Pero eso sí, según El Comercio, el periódico El Comercio, con una barba de varios días. También está pendiente una querella por el impago de la pensión alimenticia de los pequeños. Sin embargo, el juzgado de violencia sobre la mujer solo ha admitido los impagos que ha realizado José María. Esto lo explica bien la abogada González Melcón.
Ni uno ni otro juzgado con la ley puede hacer otra cosa que lo que ha hecho. Es decir, mire, es que no soy competente. Y ahí surge el problema y un poco el limbo competencial con el que nos estamos encontrando. ¿A quién repercute este problema o este limbo legal? Pues a los de siempre y a los que deberíamos proteger, que son los menores.
En este sentido, la abogada se pregunta qué pasa con esos hijos que al final también son víctimas, con esos hijos de padres que dentro de un procedimiento como el que tenía abierto José María, un procedimiento condenado por violencia machista y también por ese impago de las pagas que tiene que dar a sus hijos, ¿no? ¿Qué pasa con esas víctimas? ¿Quién se preocupa por ellas?
Este señor no ha pagado la pensión de alimentos de sus hijos. Bien, nosotros presentamos una querella por impago de pensiones, que es sistema penal. ¿Y qué pasa? Que el juzgado de violencia no le ha quedado otra que decir de yo admito la querella por los impagos que hayan tenido lugar mientras este señor es hombre. Los impagos que ha hecho siendo ya mujer deberán ir a otro juzgado de instrucción.
Te recuerdo el caso. Una firma en el registro civil de Oviedo le ha servido a un agresor condenado por violencia machista para cambiar de sexo y tratar de eludir así las consecuencias de la ley de violencia de género.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y te hablo ahora de la nómina de los trabajadores, unos trabajadores que no terminan muchas veces de entender los conceptos de esa nómina. Sin embargo, hay tres conceptos básicos que se deben conocer a conciencia para estar seguros de que nuestra empresa nos está pagando lo que nos corresponde, José Ángel Cuadrado.
Son la antigüedad, tu categoría profesional y la diferencia entre el salario bruto y el neto. La antigüedad aparece en la parte superior de la nómina y debería reflejar la fecha en la que firmaste tu primer contrato, da igual de qué tipo fuera, temporal o indefinido. Si el primero lo firmaste el 4 de mayo de 2021, esa es la fecha que debe aparecer en tu antigüedad. En teoría, a mayor antigüedad, mayor sueldo y mayor indemnización si te despiden. Segundo, la categoría profesional también suele aparecer en el encabezado de la nómina y es importante que tus tareas se correspondan con esa categoría. Si te están pagando por una categoría inferior, debes exigir el cambio inmediato y tienes derecho a percibir el sueldo de tu categoría real desde los 12 meses anteriores. Es tu derecho exigir la diferencia. Por último, debes conocer tu salario bruto y el neto. El neto es aquel que entra en tu cuenta después de las retenciones aplicadas. Revísalo porque es posible que estés dentro de un tramo que no te corresponde.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Dorada más de 800 gramos por solo 8,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Prisimar hay muchos más. En Prisimar hay muchos más. En Prisimar hay muchos más. En Prisimar hay muchos más.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Solo el del área, la besada para Máximo, y que toca para Aguilar. ¡Solo! ¡Hace gol de Genio!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos si eres de los que te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. Es sábado, es 4 de mayo y para hoy tenemos por delante un día en el que ya van a empezar a subir las temperaturas, lo van a notar las máximas. En muchos puntos de España van a rozar los 30 grados, en Valencia, en Murcia, en Sevilla, también en Zaragoza. Y es el preludio de la semana que nos espera, donde se va a ir notando ese progresivo aumento todavía más de las temperaturas en un comienzo de mayo que se nos presenta caluroso. ¿Las lluvias hoy dónde? Pues donde casi siempre. En el oeste de la península se espera que sean especialmente intensas en amplias zonas de las provincias de La Coruña y de Pontevedra. Hoy estamos hablando de un ministro, que es el de Cultura, desconocido para la gran mayoría, se llama Ernest Urtasun, y lo que se ha presentado es como el gran defensor de la tauromaquia. Él pretendía lo contrario, pretendía colmar las expectativas de los suyos, comenzando con la eliminación de un premio nacional de tauromaquia, aunque su deseo, su anhelo, no es otro que la propia prohibición de la fiesta de los toros. Pero la jugada no le ha salido del todo bien, porque ha concitado una respuesta inédita, una respuesta unánime, no solo del sector taurino, de distintas comunidades autónomas, gobernadas algunas por el PP, pero también por el PSOE, como Castilla-La Mancha. Una región en la que Emiliano García Page ha dicho que no se preocupe Urtasun, que si no hay premio nacional, en Castilla-La Mancha habrá un premio autonómico de tauromaquia. Fue el primero. Luego vinieron después Madrid, vino después la Comunidad Valenciana, vino después Aragón, en esa misma línea. Ya digo que si hay que buscar un gran defensor ahora mismo de la tauromaquia, ese es Ernest Urtasun. Solo le falta, para terminar de redondear la faena, hacer el paseillo y salir vestido de luces. Bueno, te voy a hablar ahora de la bajada de los tipos de interés, una bajada que cada vez está más cerca, según ha dejado entrever en su última reunión el Banco Central Europeo. Ahora mismo están en el 4,5%, pero en junio podríamos ver el primer descenso, algo que está descontando ya el Euribor, que ya sabes que es el indicador que utilizamos para calcular nuestra hipoteca variable y que en el mes de abril ha cerrado en el 3,7%. Eso significa que por primera vez desde enero de 2022, aquellos que tengan que revisar su cuota anual van a empezar a pagar menos al mes. Aunque es cierto que de momento el ahorro va a ser mínimo, unos 5 euros al mes, o lo que es lo mismo, 60 euros al año. Es lo que se va a abaratar una hipoteca media a interés variable de 150.000 euros a 25 años. Este respiro se debe principalmente a lo que se conoce como efecto base. Lo explica Joaquín Robles, que es analista financiero.
Aunque el Euribor permanezca estable durante los próximos meses, se va a comparar con un periodo que era el del año pasado, cuando empezó a subir por encima del 4%, por lo que también se va a abaratar.
En todo caso, las previsiones apuntan a que en estos primeros descensos continúen en los próximos meses, porque como te comentaba, se espera que en la próxima reunión, el 6 de junio, el Banco Central Europeo va a cambiar el rumbo de la política monetaria de la eurozona. Eso sí, para que el ahorro sea mayor de esos 5 euros, el BCE tiene que ser claro.
Para que haya una bajada contundente y progresiva en el Euribor, tiene que haber un mensaje claro por parte del Banco Central Europeo de qué va a ocurrir con los tipos de interés, a qué ritmo los va a recortar, y eso va a depender mucho de cómo evolucione la inflación, cómo evolucione la economía, pero bueno, lo que se prevé es que a lo mejor se aceleren esos recortes de tipos durante el año 2025.
De aquí a final de año se espera que el Euribor se mantenga estable y que lo haga entre el 3 y el 3,5%, lo que supondría nuevas caídas en las cuotas de las hipotecas. Ahora bien, volveremos a ver esos tipos de interés que hemos disfrutado estos años atrás. Volveremos a ver ese Euribor en negativo que vivimos durante 6 años y hasta hace muy poco, hasta enero de 2022. Pues sobre esto le hemos preguntado también a Joaquín Robles, analista financiero.
Hasta la última década los tipos al 0% era algo totalmente impensable. Se bajaron al 0% en una situación extraordinaria para tratar de estimular la economía y el problema es que, bueno, mucha gente pensó que podía ser la tónica habitual, pero no debería de serlo en un entorno económico estable. Que lo podamos llegar a ver, sí, pero eso también va a ser a costa de una fuerte contracción y probablemente de la entrada en una crisis muy fuerte.
Pues aquí la mayoría de los analistas son claros y de hecho coinciden. No vamos a ver unos tipos de interés por debajo del 2%, porque eso significaría que volveríamos a estar de lleno en otra crisis económica. De momento, ahí queda esa bajada del Euribor, que es el referente para calcular nuestra hipoteca variable y que en el mes de abril ha cerrado en el 3,7%. El Real Madrid puede ser campeón de Liga hoy sábado, Raúl Iñárez.
Para ello debe ganar su partido contra el Cádiz en el Santiago Bernabéu a las 4:15 y esperar un pinchazo del Barcelona en Girona a partir de las 6:30. En la portería blanca va a estar Courtois, que lleva lesionado desde agosto del año pasado. En el horizonte, la duda de si podría llegar a una hipotética final de la Champions. Esto decía Ancelotti.
Thibaut está bien, sí, mañana va a jugar él, después mucho tiempo, es una muy buena noticia para nosotros, está muy bien, está con, tiene mucha ilusión.
Si el Madrid se mete en la gran final de la Champions, ¿Courtois podría jugarla?
Bueno, todavía la final que tenemos en la cabeza es la final del miércoles, que es contra el Bayern, que es donde va a jugar Lunin, y después veremos.
Además, se jugarán el Real Sociedad Las Palmas a las 2 y el Mallorca recibirá al Atlético de Madrid a las 9. Cambio de balón, fútbol sala, en la Champions tendremos final española. Barcelona contra el vigente campeón, Palma Futsal. Y en Fórmula 1 se ha disputado la clasificación de la carrera al sprint del Gran Premio de Miami. Sainz saldrá quinto y Fernando Alonso sexto.
Seguro que lo recuerdas, hace justo una semana, a esta hora, se acumulaban las especulaciones sobre el futuro de Pedro Sánchez, aunque, eso sí, la quiniela más mayoritaria, por así decirlo, apostara por su continuidad. Hace una semana estábamos en ese periodo de reflexión del presidente tras la investigación judicial abierta contra su mujer por un presunto delito de tráfico de influencias. El lunes, el presidente despejaba todas las dudas al confirmar que seguía en el cargo. Es curiosa la calma mantenida por los mercados en todo este proceso, teniendo en cuenta lo poco que ayuda la incertidumbre política a la economía. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Y parece, así lo confirman los datos, que la economía lleva su propio camino. Esta semana conocíamos que el año ha comenzado con buen ritmo de crecimiento, pero al mismo tiempo tanto la OCDE como el Banco de España han dejado algún que otro recado a tener en cuenta.
Sí, Antonio, de momento la economía sigue con el viento de cola que nos dejaba la recta final del pasado año. El Producto Interior Bruto avanzó 7 décimas de enero a marzo, 2,4% de crecimiento con respecto al año anterior, siendo las exportaciones lo que más ha empujado. Ahí están esos turistas extranjeros. Acabamos de cerrar el mejor primer trimestre de la historia con un 28% más de gasto que el mismo periodo del año anterior. También el gasto de los hogares se comportó razonablemente en el arranque del año y ha sorprendido la inversión, que ha comenzado a coger algo de fuelle después de meses absolutamente debilitada. El gobierno espera que este año crezcamos a un ritmo del 2%. En el 1,8% lo deja la OCDE, que esta misma semana, Antonio, mejoraba las previsiones para España, pero también el organismo alertaba de nuestro elevado gasto en pensiones y de cómo vamos a necesitar una consolidación fiscal más fuerte y sostenida para poder rebajar la deuda y el déficit que tenemos. También el Banco de España da por hecho que va a ser necesario un ajuste del sistema de pensiones para el 2025.
Estos son los datos. Vamos ya con el análisis y saludo a Raimon Torres, que es director de coyuntura económica de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. Raimon, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, hemos visto cómo los mercados apenas se han inmutado, mientras en los medios de comunicación, en las oficinas, en las barras de los bares, no se hablaba de otra cosa, de la posible crisis de gobierno que podría haber abierto Pedro Sánchez. ¿Se ha desvinculado la economía de la política?
Bueno, nunca se desvincula del todo, porque evidentemente la economía necesita un marco político, una serie de reformas, y por tanto, bueno, la política sigue siendo importante, como no. Lo que pasa es que tiene su propia dinámica. Estamos en una situación favorable para la economía española, bueno, una situación de términos de competitividad, hay mucha inversión extranjera también, bueno, y también se va creando empleo, y todo eso, pues, se constituye, conforma un contexto muy favorable para el crecimiento de la economía, lo estamos viendo en las cifras, ¿no? Eso no significa que la incertidumbre política no incida, pero digamos que en el corto plazo la economía mantiene su dinamismo.
La economía, como dices, Raimon, mantiene el dinamismo, lo hemos visto con esos datos que conocíamos pues al inicio de la semana, publicados por el Instituto Nacional de Estadística, ese viento de cola que todavía sigue teniendo la economía, e incluso la inversión, ¿no?, empieza a despertar, pero Raimon, tú hablabas de inversión extranjera, no hemos recuperado niveles previos a la pandemia. ¿Qué es lo que falla, ¿no? ¿Por qué esta pata tan importante para el crecimiento económico no termina de tirar lo que debería?
Bueno, pues ese es el principal punto de debilidad, la inversión, ¿no? Vemos todavía una inversión en términos de bienes de equipo en retroceso con respecto a la situación anterior a la pandemia, igualmente en el caso de la inversión en vivienda, y esto es una preocupación, porque si queremos mantener el ciclo expansivo necesitamos más inversión para ensanchar la capacidad productiva y de esa forma pues mantener precisamente el empuje de la economía. ¿Qué es lo que falla? Bueno, pues yo creo que el principal factor tiene que ver con que las empresas en este momento, precisamente de incertidumbre, yo diría casi global, ¿no?, prefieren desendeudarse antes que, bueno, invertir mucho más de lo que están haciendo en este momento. Yo creo que ese factor de desendeudamiento es el que más pesa. Por supuesto, también influyen los tipos de interés, que han subido mucho estos últimos dos años. Esto también lastra hasta cierto punto la inversión, ¿no? Hemos visto en el primer trimestre un repunte, pero todavía muy insuficiente. Estamos todavía por debajo del nivel prepandemia.
Nos has hablado, Raimon, del endeudamiento y de los tipos de interés ahora mismo. Por centrarnos en lo primero, ¿qué va a suponer la activación de las reglas fiscales para España? ¿Cómo se va a traducir en nuestra economía los límites de deuda y de déficit impuestos por Bruselas?
Bueno, pues estas reglas fiscales van a obligar a un ajuste presupuestario. Yo creo que aquí va a depender, la magnitud de ese ajuste va a depender de dos elementos, ¿no? Primero, si empezamos pronto, es decir, cuanto antes empecemos a equilibrar las cuentas públicas, menor será el ajuste, menos traumático será el ajuste, sobre todo teniendo en cuenta que, por otra parte, tenemos, como venimos diciendo, pues un crecimiento incipiente, autónomo, espontáneo de la economía. Por lo tanto, ese ajuste se podría notarse poco. Lo hemos visto en el primer trimestre, donde ha caído el consumo público y, por tanto, la economía ha seguido creciendo. Por tanto, yo creo que empezar pronto es una manera de ajustar de manera suave. Otro elemento muy importante es que siga creciendo la economía, y para eso hace falta reactivar la inversión. Y por tanto, aquí un elemento muy importante va a ser reconectar los fondos europeos con lo que es la inversión productiva, ¿no? Aquí se han producido muchos retrasos, la ejecución se está produciendo de forma muy, muy desigual, y por tanto yo creo que todavía hay un margen de mejora para que esos fondos europeos, ese programa de recuperación, pues actúe como palanca para el conjunto de la inversión.
Raimon, todos los organismos mejoran las previsiones de crecimiento para España, pero todos ellos siguen lanzando el mismo mensaje en las últimas semanas en torno al gasto en pensiones que tiene el Estado, ¿no?, y cómo además este gasto va a ir a más por el envejecimiento de la población. ¿Debería revisarse la última reforma del gobierno del sistema de pensiones?
Bueno, está previsto una evaluación de esa reforma, yo creo que a partir del año que viene, y yo creo que habrá que hacer las cuentas, ¿no? Está claro, yo creo que tenemos un agujero del sistema, ¿no?, que es importante y es una fuente de déficit crónico, ¿no?, de presupuesto público. creo que el contexto de expansión, precisamente de crecimiento, se presta a eventualmente a una reforma adicional. Y además, teniendo en cuenta un elemento muy importante y muy favorable, y es que precisamente por el crecimiento económico es posible mantener el mercado laboral o incorporar más personas, incluso trabajadores mayores, de manera a que puedan efectivamente trabajar más a medida que también vivimos más, ¿no? Que está cambiando demográficamente el perfil de la población. Por tanto, yo creo que por ahí podría venir un elemento de la reforma y, por supuesto, también podrían haber elementos paramétricos. Yo creo que es muy importante aquí también actuar pronto en vez de vernos abocados a tomar medidas traumáticas en el último momento, cuando, por ejemplo, si repuntara la prima de riesgo, ¿no? Tenemos todavía un margen de maniobra, una posibilidad para decidir colectivamente el tipo de reformas, de forma que cuadren poco a poco las cuentas del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento poblacional.
Bueno, pues a cuenta de la decisión de seguir de Pedro Sánchez y también de ese periodo de reflexión, hemos dado buena cuenta a distintos indicadores económicos. Lo hemos hecho en la mañana del fin de semana de COPE con Raimond Torres, director de coyuntura económica de Funcas. Gracias, Raimond. Buen fin de semana.
Muy bien, muchas gracias. Buen fin de semana.
Bueno, Marta, y lo que decíamos al principio, decisiones políticas que no han terminado por afectar a la economía en este caso.
Sí, porque de momento el crecimiento va tirando, Antonio, pero con esos mensajes que nos van lanzando y muy persistentes en materia de pensiones, ¿no? Que es una de las asignaturas pendientes que seguimos teniendo y que vamos a seguir tratando, como siempre, en la mañana de COPE.
Gracias, buen fin de semana.
Un abrazo, adiós.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Qué por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión Plus.
Nos vamos acercando a las 8, qué buena hora, para ir con los estrenos del cine. Nos metemos en una sala, aunque sea virtual, y para desgranar la cartelera nos va a ayudar ya Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Estoy un poco así tocado, ¿eh? Ya te aviso que...
Se nota poco, nada.
Se nota poco, ¿no?
La primera propuesta viene en clave de reconciliación. No sé si con el presente o con el pasado, porque los dos se confunden. Es una obra del valenciano Álex Montoya, que tiene un Goya, por cierto, por un corto. Habla de la paternidad, habla de la eternidad, en un drama familiar que ha titulado La Casa.
Pasamos todas las vacaciones aquí.
¿Qué vais a hacer con la casa?
Pues parece que venderla.
¿Es un problema de dinero?
En vender la casa estamos todos de acuerdo, ¿no?
Esas cosas hay que hablarlas.
¿Por qué no os quedáis con la casa?
Muy buena peli, tío. La mejor por ahora de la temporada, probablemente. Auguro premios. Ya de hecho se ha llevado mejor guión, mejor música de Fernando Velázquez, premio del público y mención del premio Signis de la Oficina Mundial de la Comunicación, la Oficina Católica Mundial de la Comunicación, porque tiene muchos valores, está muy bien. He puesto de todas maneras la canción de Janet, Oye mamá, oye papá, porque son tres hermanos que se reúnen en la casa familiar una vez que muere el padre, para, en fin, decir qué hacen con ella, la vendemos o no. Interviene también un vecino que lo interpreta Miguel Reyán. Claro, el líder del grupo es David Verdaguer, que se llevó todos los premios el año pasado por Saber aquel, con lo cual el nivel de interpretación es magnífico y se basa además en una novela gráfica de Paco Roca, que es el que hizo Arrugas, que fue premiada en 2020, o sea, tiene un material magnífico, lo aprovecha muy bien, porque además hace una cosa muy original, que es la presencia paterna, que es Luis Callejo, el padre, la hace a través de insertos en Super 8 que son recuerdos de cada uno de los hijos, con lo cual son perspectivas distintas del padre en una relación paterno-filial estupenda, que enriquece a todos en el recuerdo del padre, ¿no? Muy bien, las interpretaciones, mucha autenticidad y incluso la niña pequeña que es la nieta, se llama Tosca Montoya, que es hija del director, pues es muy divertida, te mete un poco de humor. Con lo cual, buena película, premiable, la primera así potente de este año.
Bueno, le damos un giro completo. Yo creo que no te gustan, por lo que hemos hablado otras veces, en exceso las películas muy, muy violentas, pero la siguiente, que es un drama bélico, con violencia, como no podía ser de otra manera, pues el papel de Russell Crowe, que es el protagonista, te ha convencido para bien por ese toque que le pone de humanidad. Vamos ya con Misión Hostil.
Han secuestrado a un agente de la CIA.
Tenemos un problema.
Salimos en 5 minutos.
Estoy listo.
No querrías estar aquí.
Nuestra prioridad es proteger a los hombres y las mujeres que sirven a nuestro país.
Bueno, como ves, muy patriótica, con canciones folk o country, como quieras decirlo, de William Eubank, un director que lo más que ha hecho es Underwater, y que aquí tampoco es que sea muy original, pues un comando de operaciones especiales que viaja en secreto a una isla filipina para rescatar a un agente de la CIA de fundamentalistas islámicos. Lo han secuestrado. Y desde Ohio, dos oficiales de drones les apoyan. Entonces ahí surge una amistad entre Russell Crowe, que está en Ohio, por supuesto, no está para muchos trotes Russell Crowe, que está inmenso, ¿no? Y establece una amistad con Liam Hemsworth, que es un sargento, el sargento Kinney, que es el enlace. Es un cóctel del único superviviente contra la línea enemiga y espías desde el cielo, que además ya planteó el tema ético de los pilotos de dron. Está muy bien llevada, muy bien la acción, el ritmo, los dramas de cada uno, con acciones paralelas magníficas. Eso sí, es muy violenta, quizá demasiado. O sea, no es para todos los públicos ni para todos los estómagos, y tiene un final magnífico en el que Russell Crowe, que siempre ha sido como el alma de la película, asciende hasta límites insospechados. Es una buena película, Misión Hostil.
Vamos con un giro ahora, le cambiamos completamente de registro, nos vamos como una comedia, en este caso animada, con un gato de sobra conocido, gato casero y su panda contra una gata vengativa, es Garfield, la película.
Mira, me he mezclado con una mala gata y necesito tu ayuda.
Llevo años sin verte y cuando por fin lo hago, me metes a delincuente.
Venga, Odie, vamos a salvar a mi padre. Si ves que no vuelvo, cuenta mi historia.
Bueno, ya hemos descubierto la voz de Santiago Segura en Garfield. En el original es Chris Pratt. Este es un acierto, porque es muy divertido Santiago Segura. La gata mala, que es una gata envidiosa que establece una venganza terrible contra el padre de Garfield. Aparece el padre de nuevo, las relaciones paternofiliales muy divertidas. Es Alaska en castellano. Y luego Pepe Rodríguez, el de Masterchef, que es primo segundo mío, por cierto, hace de un sicario de la gata muy divertido. Está muy bien para todos los públicos, y claro, se basa en esa tira cómica de Gene Davis. Recordemos, tiene ya 78 años, se crió con 25 gatos, o sea, sabe lo que hace un gato. Y que ha sido traducido a 28 idiomas, hay merchandising en 69 países, 3 series de televisión, 2 películas, 13 programas especiales, y esta probablemente es el mejor acercamiento que hay. Muy buena la animación, con Mark Dingdall de director, que es el que hizo El Emperador y sus locuras, muy, muy cartoon todo, y por supuesto aparece la lasaña, lógicamente, que es el plato preferido de Garfield.
Yo, a mí me gusta mucho también, ¿eh?
Sí, muy lasaña. Divertido, está muy bien la peli, para irse con todos los chavales, genial.
Bueno, si yo digo olala, ¿dónde nos puede llevar? Pues a una película francesa. En este caso es una estracanada, el follón que genera una prueba de ADN en dos parejas, pues eso. Hola, la.
Mi laboratorio es norteamericano y ha estudiado nuestro ADN.
Oh.
Y los resultados son estos.
Sé muy bien quiénes son mis antepasados.
Venga, ¿quién empieza?
Mierda, ¿qué disparate es este?
Te puedes imaginar, el original es Cocorico, que es un modo de decir en Francia el gallo, que es el símbolo del orgullo, del chauvinismo. ¿Qué pasa? Es una boda que están preparando una familia rica que no quiere que su hija se case con una familia de clase media, y a la hija que trabaja en un laboratorio se le ocurre la brillante idea de encargar pruebas de ADN cogiendo trozos de ADN a sus padres.
Y claro, todo el mundo tiene mezcla. Entonces, es genial porque acaba siendo un elogio al mestizaje, que en fin, lo estamos defendiendo mucho aquí con Hispanoamérica, con el magnífico documental, y que en Francia, pues en fin, no está tan claro, ¿no? Christian Clavier, que es el mismo que ha hecho Pero Dios Mío, ¿qué te hemos hecho?, pues se apunta de nuevo a todos los tópicos, es bastante políticamente incorrecta, pues hay sangre de todos, y es divertido lo que dicen de los españoles. No voy a decir lo que le dicen para que vayan a verla. Está muy bien, o sea, en la línea de 8 apellidos vascos o marroquíes o Bienvenidos al Norte. Divertida, no es tan buena como ella, pero se deja ver y te echas unas risas.
Venga, brevemente, antes de empezar con las pelis de 13, ¿qué tenemos?
Pues mira, María Montessori es una película interesante. La mujer nueva, quizá demasiado feminista. De nuevo, los personajes masculinos quedan un poco oscurecidos, pero ella está muy bien. Y Yasmín Trinca es magnífica. Lea Todorov es una buena directora. Se deja ver, aunque quien conozca mucho de esta... de esta famosa pedagoga, ¿te acuerdas, no? Eso, sobre todo su etapa inicial con niños discapacitados. Los niños que son reales discapacitados son de comérselos. Una autenticidad magnífica, pero es discutible, ¿eh? Es muy de Cineforum. Y es muy buena, lo que pasa es que muy larga, Justicia para Zoe. Se va a estrenar en pocos sitios, Corea del Sur. La primera mitad, la historia de una chica que, haciendo práctica de formación profesional, descubre la inhumanización total de las prácticas en las empresas coreanas. Acaba en un suicidio y lo investiga una policía, que es la segunda mitad de la película. Muy original película de otra directora, Julie Yang, con lo cual de todo un poco tenemos.
Para los que quieran quedarse en casa, la propuesta destacada de esta semana en 13 nos lleva hoy sábado a la tarde a las 6:30 con Nevada Smith.
Henry Hathaway dirigiendo a Steve McQueen, ¿qué más quieres? Henry Hathaway, que hizo de todo, desde tres lanceros bengalíes a Valor de Ley, pasando por El Fabuloso Mundo del Circo Niágara con Marilyn Monroe, ¿qué más quieres? Y aquí es en California, fiebre del oro, ya ha avanzado el siglo XIX, y una venganza de este chaval que es Steve McQueen. O sea, muy buen western, como el que ponemos el domingo para acabar la semana, El Rostro Impenetrable, dirigido por Marlon Brando, que está también delante de la cámara. Y tenemos a Butch Cassidy y Sundance Kings el sábado también, a las 12:45 en Los Indomables. Y el domingo, para echarnos unas risas, con Juanito Valderrama, El Padre Coplillas y El Emigrante. ¿Qué más quieres?
Pues para dejarlo como siempre, Jero, en todo lo alto, gracias.
Gracias a ti.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana la malla de 4 kilos de naranjas de origen nacional
a solo 0,89 el kilo.
Buenísimas, así de fácil.
Así de Aldi.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee, muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo, para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado, y además la etiqueta eco de un cochazo que...
Nuevo Volkswagen Tiguan.
Sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las